Aplaudido por los 121 legisladores presentes, el juez Jorge Larrié se convirtió ayer en nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo hizo contando con el voto de todos los partidos políticos. Se hizo un silencio sepulcral y Larrié entró al plenario de la Asamblea General una vez que el cuerpo le dio la veña para ser ministro, en una sesión que las crónicas de esta mañana califican como de guante blanco, casi sin reproches. Cuenta en particular el artículo del diario El País que Larrié pasó al lado de los legisladores blancos y el senador Jorge Larrañaga alcanzó a darle la mano. Desde uno de los palcos oficiales observaban la escena los ministros de la Suprema Corte. En otro palco, sus familiares sacaban fotos y sonreían. Poco después, ya en los pasillos del palacio, hubo un tiempo para abrazos y besos. Luego de prestar juramento y de ser proclamado, Larrié fue abrazado por legisladores de todos los sectores. De aquí en más, claro, será centro de todas las miradas, porque su voto es fundamental para saber si se mantiene la tendencia o si la Suprema Corte revierte sus fallos y pasa a considerar constitucional el impuesto a la renta a las pasividades. En el frente tienen esperanza de que el fallo cambie, pero no parece haber indicios concretos en ese sentido. De físico menudo y algo nervioso en sus primeras declaraciones a la prensa, Larrié se mostró parco y cauto. Dijo que hoy mismo recibirá los primeros expedientes, agregó que seguramente se tomará menos de los 20 días que legalmente tiene para decidir, añadió que no cuenta con posición formada y dijo que todo este proceso ha sido atípico y bastante irregular por las filtraciones. Personalmente, no siento ningún tipo de presión, trato de no sentirla, dijo Larrié, pero es difícil, ¿no? No es sencillo pensar en estar en sus zapatos en una situación como esta, con todo el trasfondo y con el hecho de que al haberse producido el retiro de la doctora Saravocio por haber alcanzado los 70 años de edad, los cuatro ministros que quedaron en la corte se encontraban en un empate, ¿verdad? Dos a favor de la inconstitucionalidad, dos a favor de la constitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas. Por eso es que el voto del quinto miembro, que ahora se sabe quién es, el doctor Larrié, es el voto que define. Personalmente no me siento presionado, trato de no sentir la presión. Sé que se trata de una especie de desempate, pero es una cuestión de técnica jurídica. Nada condiciona mi fallo, adelantó Larrié, asediado por los micrófonos. Luego dijo incluso que el tema es opinable. Cuando le preguntaron si había antecedentes de una declaración de inconstitucionalidad que se haya generalizado, porque ustedes saben que en principio el fallo es específico para el escrito presentado por una determinada persona, hay antecedentes de inconstitucionalidad que se haya generalizado, y Larrié respondió: el doctor Lacalle últimamente citó dos casos, eso queda a criterio legislativo. ¿Tiene vínculos con el Partido Nacional?, se le inquirió. Ni lo confirmo ni lo desmiento. A los jueces nos está impedido hacer política, apuntó. La nota recuerda que hasta pocos minutos antes de la hora 14 no estaba claro si la Asamblea General se convertiría en un escenario de debate político o si se evitaría el enfrentamiento. Pasada la hora 10, el vicepresidente Rodolfo Nin Noboa y Larrañaga se reunieron durante 20 minutos. En la charla, Nin confirmó que votarían a Larrié y le pidió a Larrañaga que votaran a su vez a Mariela Sazón para completar el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, porque allí también hay un cargo vacante. También Nin solicitó que no se usara la Asamblea General para un debate político, porque además Larrié y Sazón estarían esperando en el ambulatorio para prestar juramento de inmediato. El senador Blanco reclamó tiempo para hacer consultas políticas. Poco antes de comenzar la sesión, Larrañaga trasladó al Frente Amplio la confirmación de que sí, que efectivamente votarían a Mariela Sazón para el Tribunal de lo Contencioso. En el Frente había intención de no generar un debate, pero bueno, existía un plan B si los blancos y colorados efectivamente ingresaban en polémica. De hecho, algunos legisladores oficialistas querían dejar en evidencia al Partido Nacional por haber hecho un chantaje y condicionar la derogación del impuesto a la renta al nombramiento de ministros. ¿Esto sale rápido o ponemos los colchones acá?, era la advertencia que formulaba un legislador de Frente Amplio, como alertando que si se abría el debate iba a ser para muy largo. Finalmente, la primera opción prevaleció, la sesión duró menos de una hora y solo hubo tres oradores: Alberto Curiel por el Frente Amplio, Larrañaga por el Partido Nacional y Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado. Los blancos, que tenían intención de hacer referencia a los ataques del Frente Amplio a la Suprema Corte, postergaron estas acusaciones para el mes de mayo, cuando tendrá lugar la interpelación por el impuesto a la renta a las pasividades a los ministros de Economía y de Trabajo. Jorge Larrie tiene 61 años y cuando ayer lo vieron en el plenario de la Asamblea General fueron muchos los senadores que se sorprendieron, no le daban esa edad, comentaban que aparenta unos cuantos años menos. Estará en el cargo de ministro de la Suprema Corte 9 años, ya que la obligación es pasar a retiro a los 70, cosa que acaba de ocurrir con la doctora Saragossio, como ustedes bien saben. ¿Qué saldo deja este episodio político tan fuerte de los últimos días? Vamos a recabar un par de opiniones rápidas. En primer lugar, con el Frente Amplio y con el senador Alberto Breccia del Espacio 609, con quien hemos conversado en otras oportunidades sobre toda esta situación. Senador Breccia, buen día.
¿Cómo le va, Cotelo?
¿Cuál es su balance?
El primer balance que hago creo que es muy positivo. Creo que en esta oportunidad el sistema político ha dado muestras de madurez, más allá de lo anecdótico, más allá de una serie de situaciones que se dieron previo a este nombramiento. Hemos llegado a un acuerdo en la que Tirios y Troyanos creo que estamos conformes con el resultado obtenido, y creo que ese es el primer balance que tiene que hacerse de todo este episodio. Creo que es lo más rescatable. Nosotros hemos estado siempre en la posición de intentar que de alguna manera las relaciones a la interna del sistema político se fluidifiquen, y bueno, en definitiva creo que lo más rescatable de todo este tema es que tanto unos como otros hemos comprendido que lo más valioso era el rescate de, digamos, de la normalidad institucional, tanto en el funcionamiento de la Corte como, por supuesto, de todo el Poder Judicial, que funciona a partir de esa cúspide.
¿Verdad? Cuando la semana pasada el Frente Amplio convocó a esta sesión de la Asamblea General para ayer, la idea era, el planteo era, que el doctor Jorge Larrie fuera designado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque, recordemos, el doctor Larrie es el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones, y la vacante en el Tribunal de lo Contencioso se produjo antes que en la Suprema Corte. Para la Suprema Corte ustedes proponían el otro nombre, el de la doctora Mariela Sazón. ¿Cómo fue entonces el proceso para aceptar el cambio, para aceptar la modificación que introdujo el Partido Nacional?
El proceso fue público y notorio, surgió a partir de hechos que tomaron estado público. En primer lugar, nosotros habíamos insistido en que lo más importante era la integración de la Corte en forma rápida, por cuanto considerábamos que la dispersión de los fallos a través del sorteo entre los 45 miembros de los tribunales, de los distintos tribunales de apelaciones, porque hay que recordar que en este caso, como la materia de la inconstitucionalidad no es privativa, es privativa de la Corte, por lo tanto, todos los tribunales de apelaciones, órganos de segundo rango, digamos, en jerarquía, inmediatamente después de la Corte, tienen la misma posibilidad de intervenir en esta materia, entonces iba a sortear entre 45 miembros de los tribunales de apelaciones. Entendimos que esa dispersión de fallos, y lo entendimos realmente porque además eso se iba a producir, o sea, posiblemente hubiera fallos contradictorios y hasta con distintos fundamentos, iban a afectar la seriedad del sistema, y entonces esa fue la intención primaria. A partir de eso planteamos la situación. En ese momento surge la posición del doctor Larrañaga, en el sentido de que o se derogaba el impuesto o no se votaba la integración del, o se derogaba previamente el impuesto o no se votaba la integración de la Corte definitiva, y entonces nosotros entendimos que la estrategia suponía plantear los nombres a los efectos de alguna manera de forzar ese acuerdo. Eso en definitiva dio resultado. El doctor Larrañaga revió su posición, lo cual me parece absolutamente razonable, y planteó que bueno, pero que en esa hipótesis el único nombre que votaban era el del doctor Larrie. Y a partir de eso se dieron una serie de conversaciones que llegaron al resultado que se obtuvo en el día de ayer, en donde todos coincidimos y logramos los 2/3, que en definitiva es lo que marca la Constitución para nombrar al miembro de la Corte.
Una última pregunta sobre todo este panorama. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio con la invitación que le ha extendido el Partido Independiente para participar en esa marcha, en esa concentración frente a la sede de la Suprema Corte a favor de la independencia del Poder Judicial?
Se sabe que el Frente Amplio no tiene posición orgánica al respecto. Yo le voy a dar mi posición personal al respecto. Cotelo, me parece que es una marcha, es una medida profundamente inconveniente, porque me hace acordar a aquellas situaciones en las cuales en los clubes de fútbol se respalda al director técnico, ¿verdad? Y después el director técnico, al primer partido que más o menos le va mal, resulta cesado. Entonces, yo entiendo que acá no hay nada que defender. El Poder Judicial, desde mi punto de vista, más allá de todo lo anecdótico, ha salido indemne de esta situación. Creo que es muy importante que así sea, más allá de todas las desprolijidades que hubieron. De parte, lo reitero una vez más, porque en esto no quiero ponerle el sallo a nadie en particular, de parte de tirios y troyanos, hasta de la propia Corte, más allá de esas prolijidades, creo que tenemos que poner el acento en la salvaguardia de la integridad del Poder Judicial, de sus jueces, que nunca ha sido atacada. Entonces, en definitiva, más allá de todo lo anecdótico, yo creo que tenemos que estar todos muy tranquilos y dejar a la Corte tranquila, como lo he resaltado una y otra vez en titulares. Y aún esta marcha me parece que es una forma, de alguna manera, de estar alterando el trabajo de la Corte, ya al punto tal que los propios magistrados no están participando en la misma por razones formales, dicen ellos, pero yo creo que en definitiva de lo que se trata es de seguir esta filosofía que yo estoy manifestando.
Senador Alberto Breccia, del Espacio 609, Frente Amplio, le agradezco entonces sus comentarios.
A ustedes, Cotelo.